Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de noticias. Comenzamos este resumen compartiendo ahora mismo los principales titulares que hemos destacado para esta semana.
Red, nosotras en el mundo.
Argentina, pupila de mujer, mirada de la tierra, es el primer documental ficcionado guionado por una mujer mapuche. España, brigadas vecinales en Madrid demandan al Ministerio del Interior por vulnerar los derechos fundamentales. Costa Rica, promueven visión de género en la ley de armas. El Salvador, un año de la radio de todas.
Red Nosotras Radio, colectivo feminista por internet.
Inmediatamente ampliamos los titulares destacados. Argentina.
La película Pupila de Mujer, Mirada de la Tierra, de Florencia Copley y Moira Millán, resultó ser el documental ganador de la tercera edición del concurso DocTV Latinoamérica, el programa de fomento de la producción y teledifusión del documental iberoamericano. Esta no es una película cualquiera, ya que es la primera vez que la idea original y el guión del filme está a cargo de una mujer mapuche. Para saber cómo surge esta iniciativa, hablamos con Moira Millán, quien, desde su mirada de mujer mapuche, emprendió este proyecto.
Fundamentalmente surge a partir de la necesidad de visibilizar desde nuestra pupila, como mujeres indígenas, nuestra realidad. Una realidad en la que, bueno, nos cuesta bastante batallar para ir fortaleciendo la identidad, en los contextos realmente son muy adversos para poder llevar adelante nuestra cultura milenaria, la pobreza, la relación con el Estado, las dificultades de esta relación, la relación con los hombres a partir de la colonialidad que padecemos del patriarcado. ¿Cómo contar desde nosotras este camino largo de aprendizaje, de recuperar saberes, de lucha, de resistencia? Siempre hemos sido como objeto de estudio, pero no sujetos protagónicos, ¿no? Y entonces la idea era, bueno, ¿cómo podemos desde nosotras utilizar una herramienta tan ajena, tan novedosa como es el cine? Y bueno, desde ahí empecé a escribir un guión, un documental ficcionado, y la idea era poder recorrer el país reflejando la lucha de las mujeres indígenas. No siempre se trata el tema con la dignidad, con el respeto que nos merecemos. Y bueno, y no somos un modelo de mujer a seguir a través del sistema capitalista y consumista. Uh-huh. Digamos, vos no prendés la tele y todo el tiempo te están hablando de nosotras. De las vedettes, uh-huh. Te pueden hablar de tendencia de la moda, pero no vas a saber nunca las cosas que nosotras hacemos y que están contribuyendo a transformar la sociedad, a tal vez encontrar en medio de esta crisis civilizatoria una luz de esperanza para reconstituirnos como humanidad, ¿no? Yo me siento sumamente afortunada de poder realizar esta película, pero yo pensaba justamente cuando viajaba a la premiere el otro día, en mis antepasados, en los que nos antecedieron, 200 años después, yo viajando a presentar por primera vez una película escrita por una mujer indígena, representa a Argentina ante 17 países. O sea, mi madre, mi abuela, mi bisabuela no se lo imaginarían. Y por otro lado también es frustrante pensar que han pasado más de 200 años y por primera vez en la historia una mujer indígena puede escribir, ser reconocida y llevar al cine su voz. Eso también habla de lo retrasado que estamos mientras países como Bolivia mucho tiempo que vienen produciendo cine indígena.
El premio DocTV Latinoamérica dio la posibilidad de realizar Pupila de Mujer, pero no solo es agradecimiento lo que tiene el activista mapuche, también se hizo oír con sus demandas.
Y bueno, lo que le planteaba yo a la gente de DocTV, a la gente del Inca, es que necesita reformar la ley del cine en Argentina y que haya presupuesto para el cine indígena, para que no tengamos que competir frente a proyectos tan disímiles en el documental y tengamos garantizada la posibilidad de nuestra voz a través de la pantalla también, ¿no? Y también el DocTV, estuvo sujeto a un montón de condiciones que no permitió reflejar durante la realización de la película toda la cosmovisión y todo lo que yo hubiera querido como mujer indígena contar a través del cine, porque estábamos condicionados por ciertas exigencias que debemos cumplir ante DocTV. Entonces yo creo que DocTV también tiene que largar un premio, un certamen que sea el DocTV indígena, para poder fomentar, incentivar a que todos los pueblos originarios empecemos a producir cine.
Desde la ciudad de Córdoba, informó Red Nosotras en el Mundo, Argentina.
España.
Desde el 2009, un grupo de personas trabajan en la calle como observadores de derechos humanos y documentando las prácticas por parte de la policía de redadas ilegales y controles de identificación por perfil racial. Ahora van a los tribunales demandando al Estado por discriminar y atemorizar a una parte de la población y además por criminalizar su labor, atentando contra la libertad de expresión, de información y el de asociación. Irene de Brigadas Vecinales nos cuenta sobre estas formas de control social.
Nosotras hemos constatado que desde el último informe de mayo de 2011, cuando dejamos de recoger datos, hasta ahora, o sea, una de cada tres veces que salimos a la calle de brigada, encontramos control. Y luego también con las nuevas vías de comunicación, con el Twitter y demás, también hemos recibido bastantes avisos, en concreto unos 1.060 controles por perfil racial. En base a eso, nosotras estamos elaborando el segundo informe. Ahora lo que vemos mucho es, pues eso, es policía de paisano, policía secreta, haciendo controles en grupos más pequeños, y todo eso implica una dificultad también para identificarlos, y de cara al público, pues una invisibilización. Y eso también es un poco la progresión que han tenido ellos en su discurso, o sea, de empezar invisibilizando, negándolas después, a justificarlas, y ahora mismo parece que estamos en un punto de normalización de las redadas, ¿no? Como, bueno, no pasa nada porque está habiendo delitos, producen en lugares de tránsito de personas, normalmente en horarios de, pues, de tránsito al trabajo, con lo cual se desmonta su fundamento de que estas identificaciones se hacen persiguiendo delitos y demás. En realidad lo que intentan es paralizar la vida de estas personas o dificultarla, que a lo mejor ahora son menos visibles o menos llamativos, pero que se sigue hostigando a las personas por su origen o por su apariencia física. Nos encontramos, por ejemplo, mucha gente que lo normaliza, de bueno, sí, me han pedido la documentación no sé cuántas veces, pero pues ya está, ¿no? Como que lo asumen y como parte de su día a día. Y eso es lo que precisamente pues no queremos que la presencia policial en las calles se normalice, no queremos que el pedir documentación en cualquier momento y por cualquier motivo, que recordamos que es ilegal si no se está persiguiendo un delito, pues tampoco queremos que esa situación empiece a verse como algo cotidiano y normal y asumible, entonces queremos hacer también esa denuncia. Esta situación no es una situación que afecte solamente a personas en situación irregular o a personas que padezcan de origen extranjero, porque al fin y al cabo es un estado policial que nos afecta a todas de cualquier manera, ¿no? Nosotros vamos a presentar esta demanda por vulneración de derechos fundamentales en los juzgados del contencioso administrativo, porque consideramos sobre todo con la actuación de la policía y con estos expedientes administrativos que se nos abrieron, se vulneran nuestros derechos más básicos como la libertad de expresión y el derecho de asociación. Nos atribuyen de la Ley de Seguridad Ciudadana que hemos provocado reacciones en el público para alterar la seguridad, y nosotros siempre hemos defendido que nuestra labor no consiste en eso. Vienen criminalizando pues, con las sanciones, con declaraciones públicas de personas del gobierno y demás. Es un intento de coacción a lo que es la labor, a la defensa de los derechos humanos y, bueno, y también al movimiento ciudadano.
Una de cada cinco demandas por vulneración de los derechos fundamentales se admiten en trámite en el Estado español, por lo que este colectivo recoge firmas en su web, brigadasvecinales.org.
Y en la página web tenemos un manifiesto para recoger adhesiones, tanto personales como de colectivos, en cuanto a la presentación de la demanda. Recalcar que esto es importante de cara a que no se admiten a trámite. Entonces, cuantas más adhesiones y más gente nos apoye, pues más fácil que esto prospere.
Informó desde Madrid, Red Nosotras Europa.
En Costa Rica, con el objetivo de hacer visible el impacto de las armas en la vida y seguridad de las mujeres, la Liga Internacional de Mujeres, ProPaz y Libertad, LIMPAL, presentó ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico algunas recomendaciones. Adilia Caravaca, presidenta de LIMPAL, en entrevista con Radio Internacional Feminista, habló sobre la necesidad de vincular la proliferación de armas pequeñas con la violencia doméstica y social que enfrentan las mujeres.
Es un problema seriosísimo que impacta la calidad de vida y que a las mujeres en particular nos afecta. Queríamos llamar la atención sobre esto y sobre las limitaciones que hay en nuestra normativa que tiene que ver con violencia doméstica, que si bien ha habido avances importantes en las últimas reformas, siendo la última la de marzo del 2011, que tiene como una de las medidas de protección, la del decomiso de armas, las medidas de protección son temporales. Pasa el periodo y la posibilidad de que este señor vuelva a tener licencia para portar armas es muy fuerte. Por otra parte, en este país, de forma tal que hay una cantidad de gente armada, ¿verdad?, que llevan sus armas a las casas, y uno lo ha oído innumerables veces en los testimonios de las mujeres en los grupos, como un guarda de seguridad permanentemente está torturando y amenazando con un arma dentro de la casa, y que la tiene por su oficio y porque no hay ninguna restricción ni ningún control. Entonces, hay una laxitud en el manejo de la portación de armas en este país que requiere una atención especial y requiere que también nosotras, como mujeres organizadas, demandemos medidas concretas.
Y nos seguimos quedando en Centroamérica con la información que nos llega desde El Salvador.
El 13 de septiembre de 2011, en el marco de crear mayores espacios de participación para las mujeres, la colectiva feminista para el desarrollo local inauguró la Radio de Todas, como parte del proyecto de fortalecimiento de las mujeres en Centroamérica. Celebrando este primer año de trabajo, escuchamos a Mercy Mulato, integrante de la Radio de Todas.
Bien contenta de estar cumpliendo el primer año de la primera radio feminista en El Salvador. Estamos súper contentas con nuestros programas, con nuestra gente, con nuestras mujeres, pues ahí en altos y bajos. Bueno, sí hemos tenido bastantes problemas técnicos, ¿verdad? Pero eso han hecho que crezcamos más, que aprendamos. Bueno, yo creo que visibilizar en sí el trabajo de las mujeres, el poder pronunciarnos también, el poder decir lo que nosotras queremos. Yo destaco eso, que las mujeres, las que han venido, los programas que tenemos, las denuncias que se han hecho, han sido sin restricciones, siguen siendo sin restricción, en donde se puede hablar todo lo que nosotras queramos. Y bueno, destaco también el trabajo y la confianza que le han puesto a la radio de todas. Nos han buscado también bastante y esperamos seguir en la construcción de esto, vea, de que muchas mujeres nos siguen buscando para poder hacer algo bonito. Creo que esto es una herramienta de aprendizaje para las mujeres jóvenes, para las mujeres adultas, para las mujeres que queremos estar en comunicación. Tenemos mujeres y hombres en nuestra radio, en donde vamos construyendo poco a poco otro sistema de comunicación, no el tradicional, no el misógino, no el sexista, en donde vamos construyendo cosas bonitas a diario, siempre con la ayuda de todas las compañeras que están en el movimiento y las que no están también. Agradecer a todas las personas, a todas las mujeres que han hecho posible que esta radio pues esté, por eso es la radio de todas, que es para todas nosotras, en donde no hay restricción de lo que yo quiero decir y para quién quiero decirlo. Hacer una invitación a todas y a todos también, ¿verdad?, que sensibilicen los hombres. Esto no es una herramienta solo para las mujeres, porque creo que también hay que darle el patriarcado a los hombres, y creo que ellos deben también de escucharnos, de aprender. Y bueno, nos escuchan en www.colectivafeminista.com, que es nuestra página, y nos encuentran en las redes sociales, en Facebook y en el Twitter, como La Colectiva Feminista. Bien feliz de poder estar cumpliendo un año más y de hacer eso más grande, de construir cosas mucho más bonitas de las que ya construimos, ¿verdad?, y de seguir creciendo.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo, Mesoamérica.
Llegamos al final de este resumen informativo. Les recordamos, como siempre, que está completamente disponible para escucharlo, bajarlo y reutilizarlo directamente en la biblioteca sonora de Red Nosotras en el Mundo.org. A ustedes, muchísimas gracias por estar del otro lado. Hasta la próxima semana con más noticias.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.